amigo de José Antonio Kast. Me refiero al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Me refiero a Alejandro Irarrázaval, el jefe del segundo piso. Iván Poduje, el ministro, en contra de los recortes que ha establecido el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Otros ministros también han reclamado. Trinidad Steiner, caída. Ahora dice que va a efectuar una especie de relanzamiento. Después de menos de 2 meses, ¿relanzar qué? Esa es la prueba evidente de que durante casi 2 meses ha habido fracaso. ¿Qué va a relanzar? Tendría que estar lanzada, pues no necesitar un relanzamiento. Pero ahí está. Esta es la situación. Ayer, Catherine, conversó el ministro Poduje con José Antonio Kast, porque ya no tenía con quién más conversar, pues ya había hablado con Claudio Alvarado, el ministro del Interior, teórico jefe de gabinete, digo teórico porque no ha ejercido esa función en plenitud. Hablaron 60 minutos, Kast tenía que viajar fuera de Santiago, y dicen que esto se solucionó. Yo creo que va a haber que verlo en la práctica. Pruebas son amores.
Y no buenas razones.
Eso. Y no buenas razones. Ayer hubo buenas razones, sí. Pero sí, las pruebas.
Bueno, de todas las alternativas que revisábamos ayer de lo que podía pasar con Poduje, la alternativa, para decirlo en coloquial, ¿no? Agachar el moño, es la que se impuso, por lo menos hasta ahora, ¿no?
O sea, mira, a ver, Poduje...
Hablemos
en estos términos, de agachar el moño. Sí. Ya con la pluma parada.
Exacto.
Pluma parada.
La jerga, sí.
Sí, claro. Si estamos en esa pluma parada de Poduje, iba a hablar con Kast. ¿Qué iba a pasar en esa reunión con Kast? No lo sabe. Kast le dijo: no, mira, esto es un equipo. Tú eres ministro. Capaz que le haya dicho eso de que es un ministro más. No, vivimos una emergencia. ¿Se han dado cuenta cómo la palabra emergencia ha ido perdiendo brillo? ¿Se han dado cuenta que no? Es como cuando el bronce empieza a perder lucidez y se pone como viejo y hay que pasarle un... No está bien la palabra emergencia. Se ha ido diluyendo. Bueno, vivimos una emergencia y es importante el ministro Quirós. Sí, ministro Quirós, ¿qué hacemos? Le debe haber dicho Kast. No es un ministro más. Y bueno, lo que pasó es que lo mandó a hablar con Quirós. De un ministro más como tantos otros, al que está arriba, porque vaya a hablar, soluciona el problema con Quirós. Y por lo tanto, ayer el ministro Iván Poduje dijo que iba a tener que arreglarse con este tipo de cosas en cuanto a la reducción del presupuesto del Ministerio de la Vivienda. Agachó el moño. ¿Hasta cuándo?
Esa es la pregunta.
¿Hasta cuándo?
Porque al final es una forma de ser, ¿no? Más que el rol que está ejerciendo actualmente el ministro Poduje, y también es una forma de ser más que por el rol lo que pasa con Quirós, ¿no? Es un asunto de carácter. Entonces, claro, en un vacío de poder, porque ya hemos dicho también que a pesar de que el presidente llamó a Iván Poduje, habló, volvió a decir que era un gran equipo, en fin, etcétera, el vacío de poder se sigue sintiendo. Vamos a estar analizando todo lo que ha pasado, pero quiero insistir en lo que pasa con el segundo piso versus el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque comienzos de semana estuvimos hablando acerca de una reunión encabezada por el ministro del Interior, por Claudio Alvarado, en donde se le arropó, ¿no? Se le intentó proteger, dar la energía para que efectivamente ejerza el rol de jefe de gabinete, y hasta ahí quedamos. Y ahora nos enteramos que Alejandro Irarrázaval, que digamos, como decíamos ayer, es el otro primus inter pares, porque al parecer hay espacio para los dos, se reunió con demócratas, que es una reunión
política.
100% política, o sea, destilado de reunión política, que tiene que ser el jefe del segundo piso con los partidos políticos de la coalición, así tan directo, 2 horas y media estuvieron reunidos. Y no el ministro Alvarado. Entonces, claro, ¿por qué decimos hasta cuándo o está por verse? Porque claramente el modelo sigue crujiendo.
Mira, yo tengo si uno mira la reunión del llamado Comité Político Ampliado.
Sí.
A ver, todos los lunes, esto lo hacía también el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Sí. Todos los lunes hay un comité político. Hay determinadas personas que forman parte de este comité político. ¿Qué hacen ahí? Revisar lo que ha ocurrido y tener una proyección hacia los próximos días. Eso es lo que hacen. Es una reunión de coordinación los lunes de la mañana. Porque este comité político, que lo forman ministros, después dice ampliado, porque tiene una segunda parte donde se integran los presidentes de los partidos políticos. ¿Qué pasó en este comité político ampliado el día lunes? Que no estaban hablando del problema. Que la reunión ya estaba terminando. Cuando levanta el dedo Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y dice: ¿no vamos a hablar del asunto en esta habitación? Cuando se habla del asunto, del problema. Estaba ahí el ministro del Interior, Claudio Alvarado. ¿Qué es lo que a cualquier observador normal, no hay que ser muy agudo, dirá: es que si no habla Esquella, esto quedaba tal cual? ¿Para qué diablos existe el comité político ampliado si no hablan de los temas relevantes y los esconden bajo la alfombra? Porque este era el ejemplo, pero ya de clase, de sala de clase, de cómo esconder un problema bajo la alfombra. Todos sabían que existía y nadie se refería a él. ¿De qué sirve el comité político ampliado? Entonces Quilla estaba terminando la reunión y puso el tema. Y se produjo un momento de cierta tensión y de cierta temperatura baja, digamos. Algo un poco polar ahí. Esto demuestra que Alvarado, que lo primero que debió haber hecho abriendo esta reunión, este comité, es haber hablado de este asunto. Y haberse ordenado y haber resuelto. Hay un problema con Alvarado. Y esto lo demuestra. No está bien. Hay un problema de liderazgo al interior del gobierno. Y ese problema de liderazgo atañe a Alvarado y atañe a José Antonio Kast. Las personas que ejercen sus funciones en el ámbito de sus competencias son los que tienen liderazgo. Si no ejercen sus funciones, se produce el desorden. Y no estamos hablando de actitudes que sean arbitrarias, ni mucho menos, sino simplemente ordenar, porque para eso fue elegido el presidente Kast. No fue elegido para otra cosa, fue elegido para gobernar. Si no es capaz de gobernar a su propio equipo, imagínense el país. O sea, hay un problema. Y Alvarado, desde el punto de vista de la ley y de la política, es el jefe de gabinete. Él también tiene que ordenar por instrucción del presidente, día a día. El ministro del Interior antes tenía la labor de la seguridad pública, que normalmente recaía en el subsecretario. Pero hoy día 100% ese ministerio está encargado de la coordinación política. Bueno, y si no la hace, quiere decir que el ministerio pierde sentido. Perdón, o el ministro pierde sentido. Me llamó mucho la atención lo que pasó en el comité político ampliado, ¿eh? Porque es raro, o sea, no abordaban el principal problema que tiene hoy día político el gobierno.
Yo no se pregunta si esto finalmente tiene todo que ver o solamente que ver con el modelo que se ha instalado o es un asunto de carácter. Yo voy a insistir con esa tesis. Porque como bien decías, la ciudadanía eligió al presidente José Antonio Kast, y él tiene el pábulo de nombrar a quien quiera, ¿no? Y poner su confianza en quien quiera. Los ministros van adquiriendo poder más o menos, de acuerdo a lo que hacen y de acuerdo a la necesidad que se tiene de sus funciones. Pero ellos no fueron electos por la ciudadanía. El que fue electo fue el presidente. Y de ahí el ejercicio de poder que, entiendo yo, la ciudadanía espera, quienes lo eligieron. Esperan que él finalmente también diga: mira, esta es la real emergencia y esto vamos a hacer. Y para eso todos tienen que estar cuadrados detrás, haciendo lo que les corresponde. Si no lo hacen es cuando se producen este tipo de temas. Más allá de la complicación del país, y en eso estamos claros, pero se suponía que ellos también lo tenían claro. O así se entendía en campaña, por lo menos.
Así se entendía en campaña.
Con las soluciones que presentaban, ¿no?
Sí, A ver, yo creo que el único que tenía un plan acá, que a usted le puede gustar, no gustar, las críticas que hay, que han sido fuertes, es el ministro de Hacienda, Jorge Quiroga.
Y eso que era la alternativa B, digamos.
Pero sí, pero hace rato que estaba en el comando. Yo creo que es el único que tenía un plan. O sea, no es que crea, tiene un plan. Ahí está, lo materializó en un proyecto de ley. Pero los demás... A ver, a cada rato hay personas acribilladas en las calles, está bien. No, nadie va a llegar al gobierno y va a eliminar eso. ¿Cuál es el plan para terminar con eso, para combatir eso? Yo no lo conozco. No sé si alguien lo conoce. Hay una especie de... No es una especie, una persona que fue designada en el norte, que es un ex oficial de ejército, para vigilar lo que estaba pasando en la frontera. Yo no lo he escuchado. No sé, ¿cuál es la evaluación? Están con este asunto del escudo frontera norte, ¿cómo se llama todo eso? Están unas máquinas haciendo una zanja. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuáles son las metas? Yo no lo he escuchado. Hay un problema. Vamos a tomar contacto con Bárbara Payal para que nos explique todo lo que pasó con Iván Puduje en el día de ayer, con lo que está ocurriendo con el segundo piso, con Alejandro Irarrázaval, con lo que está pasando con Claudio Alvarado, el ministro del Interior, y si es que hay un rebaraje o simplemente hubo solo palabras y todo sigue igual. Bárbara, muy buenos días.
Hola, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenos días. Mientras la agenda del gobierno continúa enfrentando críticas por su diseño de gabinete, los errores comunicacionales y las recriminaciones internas, el nombre del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, volvió a instalarse en el centro del debate. Su estilo, calificado como confrontacional e incluso matonesco por parte de la oposición, llevó a que los ministros del Comité Político, el titular de Interior, Claudio Alvarado, y el de las Express, José García Ruminot, le hicieran un llamado al orden. Este último reconoció de manera pública que existe cierta incomodidad a raíz de los cruces que ha tenido Poduje con parlamentarios, su más reciente episodio con diputados del Biobío, su trato también hacia vecinos y también su abierta crítica al oficio emanado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lo que generó tensiones al interior del Ejecutivo. Somos un equipo y tenemos la obligación de actuar como tal. Todos debemos estar alineados con el objetivo de un buen gobierno. Es indispensable ordenarnos, afirmó José García Ruminot en conversación con CNN Chile. Estas declaraciones recogen una crítica que surge principalmente desde Chile Vamos y con mayor fuerza desde Renovación Nacional, donde la controversia entre el ministro Poduje y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, fue particularmente mal evaluada. En esa línea, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, lo expresó así: las formas importan, hoy no han sido las correctas, lo que ha generado problemas en el gobierno.
Las formas en política y en la vida son muy importantes porque necesitamos generar un buen clima y un buen trabajo, y eso no puede entorpecer su trabajo.
Pero así como hay detractores, también existen simpatizantes. El principal apoyo a Poduje dentro de los partidos proviene del Partido Republicano, colectividad que salió en bloque a manifestarle su respaldo. El jefe de bancada de los diputados, Benjamín Moreno, destacó que más allá de las formas, el foco debiese estar puesto en los resultados que ha demostrado Iván Poduje en la cartera de vivienda.
En la pasión, la energía, el trabajo, el esfuerzo que le pone el ministro Poduje a un tema tan sensible como la reconstrucción de viviendas es algo realmente admirable y destacable. Naturalmente que en los equipos tú siempre tienes maneras que se van adecuando entre unos y otros.
En medio de todo este ruido político, el ministro de Vivienda llegó la tarde de este martes, luego de ser parte de una gira por el sur de nuestro país, al Palacio de la Moneda para sostener una reunión con el presidente de la República, José Antonio Kast, la cual se extendió por más de una hora. Si bien La versión oficial apunta que se abordaron temas relacionados con la Ley de Reconstrucción Nacional. Lo cierto es que las tensiones con parlamentarios y ministros, así como las polémicas que ha protagonizado, resultaron temas ineludibles. Tras el encuentro, y aunque en un primer momento intentó evitar entregar declaraciones a la prensa, el ministro Poduje finalmente accedió a responder todas las preguntas. En un tono más moderado, podemos decir, e incluso dándose el tiempo de saludar a algunos transeúntes que le manifestaban su apoyo, realizó una autocrítica respecto de sus formas y expresó su disposición a mejorarlas.
Siempre hay que hacer autocrítica respecto a cómo uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo, que no se afecte el proyecto que tenemos, que es un proyecto de país, y hay que trabajar con mucho ahínco, y siempre uno tiene que mejorar, obviamente.
Y generan comodidad.
Yo estoy muy tranquilo, con el presidente tuvimos una muy buena reunión de trabajo.
Desde la región de Los Lagos, el presidente José Antonio Kast también se refirió al estilo de Poduje. En su alocución, tras ser consultado, comenzó señalando que todos sus ministros cuentan con su respaldo, que no hubo intención de ofender ni denostar a nadie por parte de Iván Poduje, y que si bien cada secretario de Estado tiene su propio foco de interés, lo ideal es armonizar las distintas miradas dentro del gobierno.
Todos los ministros cuentan con el respaldo del presidente de la República. El ministro Poduje ve la realidad de lo que hablamos acá. El ministro García Rubinó ve la realidad del Congreso. Y no es que haya una contraposición. Lo que yo le he planteado al gabinete es que tenemos que ir armonizando esas distintas miradas.
Una de las conclusiones que sacan en los partidos de este episodio es que los llamados de atención y los ministros políticos están comenzando poco a poco a asumir un mayor protagonismo. Sin embargo, en paralelo, este miércoles se registró un hecho llamativo en La Moneda. Este martes, la bancada de demócratas fue citada y recibida por el equipo de asesores del segundo piso de la sede de gobierno, liderado por Alejandro Irarrázaval, en una reunión de coordinación política, precisamente. En la instancia se les presentaron propuestas para incorporar a la ley miscelánea, entre ellas la activación del bolsillo familiar electrónico destinado a devolver a las familias parte de lo que gastan en IVA. Este gesto no pasó desapercibido, especialmente tras el empoderamiento que se le había atribuido al ministro del Interior, Claudio Alvarado. Ustedes lo decían en el pasado comité político ampliado de este lunes. En ese contexto, la diputada de Demócratas, Joana Pérez, destacó la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo con todos los actores de gobierno.
Aquí el gobierno es amplio, hay un equipo asesor del presidente, que por cierto también es importante. Lo tuvo el gobierno pasado con su acierto y desacierto, y por lo tanto este gobierno está partiendo y creo que hay que conversar y dialogar a todo nivel.
Sí, dos episodios entonces que se instalan además en la antesala de un nuevo cónclave en el Palacio de Cerro Castillo de Viña del Mar, convocado por el presidente de la República para el próximo martes 12 de mayo a las 20:30 horas. Y si bien responde al debate de la Ley de Reconstrucción Nacional, de hecho están citados senadores y presidentes de partidos del oficialismo, precisamente este sector pretende en esta cita abordar los problemas de orden interno y también la coordinación política. Catherine Tomás.
Hay varias cosas, Bárbara. Lo primero, Poduje realizó una autocrítica y va a tener que entenderse con Jorge Quirós. ¿Se sabe cuándo viene esta reunión con Jorge Quirós o no? Porque si se van a entender, tienen que reunirse rápido, porque si no, va a ser de nuevo esconder la mugre bajo la alfombra, o el problema bajo la alfombra. Primero, ¿cuándo se van a reunir? Dos, efectivamente el Ministerio de Vivienda va a bajar 3% su gasto. ¿Eso lo va a decidir Quirós o lo va a decidir Poduje? ¿Va a haber plata para la reconstrucción? Porque al final se emitió un decreto donde se estaban bajando las platas para la reconstrucción, 17.000 y tantos millones de pesos. Eso es lo que provocó la última crisis, porque Quirós no habría avisado a Poduje de este decreto. ¿Cuándo se va a producir esta reunión y este acuerdo? Que yo diría que es un acuerdo de convivencia, ¿no es cierto? al final eso es. Reglas entre dos personas que no se entienden mucho para llevar adelante las cosas, algo así, porque no van a ser amigos, pues, ni cercanos. Reglas de convivencia. ¿Se sabe cuándo se va a producir esta reunión o no?
Sí, durante el curso de los próximos días, nos han dicho. Esta semana debería concretarse, entendiendo que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está enfocado en el trámite legislativo. Podría ocurrir, nos dicen, entre jueves y viernes, pero esta es una reunión que se va a dar precisamente por el tema de los recortes en la cartera del Mimbu. Ese 3% ya está comprometido, digamos, por parte del ministro Iván Poduje, ayer lo señalaba. Se van a realizar los recortes, agacha el moño, en de alguna forma poder decirlo, y esto va a ser en conversación, nos dicen, en diálogo con precisamente el ministro Jorge Quiroz. Esa habría sido una instrucción que recibió por parte de los ministros políticos, por parte del presidente de la República, que acerquen posiciones, se converse y de alguna forma en esa línea logren llegar a cierto nivel de acuerdo. Están comprometidos los recursos de reconstrucción, todo está, digamos, sujeto también a la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional. El ministro Iván Poduje ha golpeado la mesa en varias ocasiones pidiendo esos recursos. El ministro de Hacienda le ha dicho en respuesta que esos recursos van a ser entregados una vez que se apruebe la Ley de Reconstrucción.
Claro, ese es un gran punto, porque está todo supeditado, ¿no?, a ese proyecto. De ahí que hablamos de ley miscelánea, ¿no? Por un lado están las rebajas de impuestos, en fin, y por otro también los fondos para esa reconstrucción. Me quiero quedar con una frase del ministro Poduje que decía ayer: uno tiene que mejorar las formas cuando no son correctas, siempre uno puede mejorarlas para que no afecten el fondo. ¿Cuál es el fondo? Su ejecución como ministro de la Vivienda. Claramente una reducción en los fondos, en los recursos que tiene el ministerio, van a tener un efecto en su ejecución, en el famoso fondo del que él habla, ¿no? Porque él tiene un calendario que está particularmente relacionado con la reconstrucción de Viña del Mar y de Villa Alemana después de los incendios. Eso también es un punto que hay que estar revisando constantemente, ¿no? Y de eso depende, creo yo, a mi juicio, también hasta cuándo podría durar esta suerte de tregua, por insólito que parezca, entre dos representantes de un mismo gabinete.
Sí, uno esperaría que ahora efectivamente hubiera un mejor clima entre el Mimbu y el Ministerio de Hacienda, luego de los reiterados llamados que se le hace por parte del ministro del Interior. Habría existido un llamado, de hecho, durante la jornada de ayer, primero por parte del jefe de gabinete, ya tomando un mayor protagonismo precisamente con la coordinación entre ministerios. Luego, previo a ello, también existió este llamado al orden por parte del ministro de la SECPRES, y luego, finalmente, en esta cita con el presidente de la República, donde se reitera el mismo mensaje, ¿no?, de mostrar un mejor clima dentro del gabinete para no empañar lo que ha sido el gran objetivo del gobierno, que es trabajar por las emergencias en reconstrucción, seguridad, economía. Básicamente, eso es lo que uno esperaría ahora del ministro Iván Poduje, que se supeditara a ese mensaje y viéramos quizás un mejor tono en sus formas de expresarse, tanto con sus compañeros de gabinete como con los parlamentarios de oposición, precisamente en medio de una tramitación clave como es la Ley de Reconstrucción Nacional. Ahora bien, nosotros conocemos el estilo del ministro Iván Poduje. Cualquier suceso que afecte a su cartera, cualquier dardo que quizás se le lance por parte del mundo político, no hay duda de que él va a responder. Él ha sido bastante activo en redes sociales. De hecho, ahí le respondió a la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, cuando ella también le critica su forma de expresarse con parlamentarios precisamente del Senado.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenos días.
Opinión con independencia. Radiograma.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Luego de diversas polémicas y cruces de declaraciones, el ministro Iván Poduje se reunió con el presidente José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda.
Vuelvo a reiterar que tenemos un gran gabinete que se complementa. No es contradictorio cuando uno ve una realidad en terreno y ve una realidad en el Parlamento. Y se producen discusiones.
El secretario de Estado realizó una autocrítica y descartó roces con su par de Hacienda por los recortes que deberá ejecutar su cartera.
Siempre hay que hacer autocrítica respecto a cómo uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo, y siempre uno tiene que mejorar, obviamente.
El Ministerio de la Vivienda terminó el contrato con la empresa Tapusa, que abandonó importantes proyectos del Servio en cuatro regiones del país.
Se está desarmando todo lo que es instalación de faena, la jefatura está llegando, no lo estamos dejando entrar, al portón le echamos llave, le echamos candado, así que eso.
El ministro se puso al lado de los vecinos y de los trabajadores, y diputados se pusieron del lado de la empresa.
Trabajadores de la empresa española sustrajeron materiales desde la bodega ante la incertidumbre por los sueldos impagos.
Dice que el gobierno aclaró que el ministro del Interior está a cargo de la coordinación política. Alejandro Irarrázaval, jefe del segundo piso, concretó ayer una reunión con la bancada de demócratas.
Aquí el gobierno es amplio, hay un equipo asesor del presidente, por cierto también es importante. Lo tuvo el gobierno pasado con su acierto y desacierto, y por lo tanto este gobierno está partiendo.
La empresa nacional del petróleo informará esta tarde de la variación estimada del precio de los combustibles.
Estamos haciendo la búsqueda por todos los medios para poder evitar un alza. No puedo dar ningún número definitivo mientras no pase por todo el proceso legal que corresponde.
Duros cuestionamientos realizó el Consejo Fiscal Autónomo a la Ley de Reconstrucción Nacional. Detectó al menos 9 riesgos relevantes para las arcas fiscales.
Sin considerar el efecto en crecimiento, el proyecto genera un deterioro fiscal permanente. El proyecto genera un impacto fiscal neto negativo. Para lograr la neutralidad fiscal, se van a requerir fuentes de financiamiento adicionales.
Las advertencias fueron resaltadas por la oposición, particularmente por el Frente Amplio y el Partido Comunista, dos colectividades que el año pasado arremetieron en contra de ese organismo.
El Consejo Fiscal Autónomo acaba de ratificar que el proyecto debilita las finanzas públicas.
Ni siquiera son organismos que podemos decir que son de izquierda, que son comunistas, o sea, es el Consejo Fiscal Autónomo.
Hola,
soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente son las 8:30 de la mañana.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Auditores de la radio reportan a esta hora de la mañana una manifestación en la escuela rural del sector de Bonifacio, en la costa de Valdivia. Hay una serie de situaciones que llevaron a los apoderados a realizar esta manifestación. Hay una barricada incendiaria con neumáticos afuera de la escuela y, según el relato de auditores, se habrían tomado también este establecimiento educacional. Una situación de la cual vamos a estar revisando detalles dentro de esta mañana, pero que ya es reportada por los auditores de la radio a través de nuestro WhatsApp, el +56 63 228 33 80. Una protesta con barricadas y la toma, según indican auditores, de la escuela rural del sector de Bonifacio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
La municipalidad Municipalidad de Valdivia manifestó su preocupación por la poca claridad de la nueva empresa a cargo del ornato tras el despido de trabajadores y dirigentes sindicales. Recalcan que las bases de licitación indican que todo el personal debe ser recontratado. Nicolás Silva con los detalles.
Se agudiza el conflicto entre quienes estaban encargados del servicio de mantención en la capital regional, quienes han criticado el arribo de Paisajismo Cordillera por los 21 despidos notificados, entre los cuales se encuentran dos dirigentes que acusaron prácticas antisindicales de la compañía. Uno de los afectados es el presidente del Sindicato Nacional Unión de Trabajadores, David Canto, quien señaló que se reunieron con la alcaldesa Carla Antman para solicitar el reintegro de los funcionarios desvinculados y que la empresa se reúna con ellos. Canto actualizó la situación al afirmar que 3 de las 21 personas despedidas han sido contratadas nuevamente, aunque en su caso particular, su futuro laboral sigue siendo incierto.
Hay dos puntos específicos que le comentamos a la alcaldesa. Nuestra preocupación es la contratación de los 22 trabajadores de planta, primero, y segundo, que los gerentes de la empresa se acerquen a los dirigentes para poder tener una reunión tripartita, municipio, empresa y sindicato. Del día de ayer a hoy hubo una modificación, contrataron a 3 personas de los 21, por lo tanto serían cerca de 18 personas que estarían en este momento sin su puesto laboral.
El presidente del sindicato Igualdad, Héctor Vera, recalcó que la empresa no respetó las bases de la licitación, que consistía en contratar a todo el personal de ornato.
El balance de este momento es malo. Yo lo veo malo. ¿Por qué? Porque la empresa no respetó el compromiso de recibir el 100% de los trabajadores. Hizo lo que la pinta de ellos, ¿no? Entonces eso no puede ser. Ellos tienen que respetar las bases de licitación y tienen que recibir el 100% de los trabajadores.
El administrador municipal, Cristian Oñate, reconoció que están preocupados por la poca claridad de Paisajismo Cordillera respecto a los trabajadores, haciendo énfasis en que, de acuerdo a las bases de la licitación, la compañía debe contratar nuevamente a todos los funcionarios.
Estamos preocupados también como municipio debido a que no tenemos claridad de qué trabajadores van a ser los contratados, y en segundo lugar también vemos con preocupación lo que se ha manifestado por parte de estos dirigentes en términos de que tampoco los dirigentes sindicales lo serían. Ahora esta empresa debiese contratar a 136 trabajadores. El municipio lo que espera es que se contraten, obviamente, a los trabajadores que han cumplido este rol de manera permanente.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Antman, se reunió con el gerente de la empresa, pero hasta el momento no se han entregado detalles sobre lo conversado en el encuentro. Por otro lado, desde el área de comunicaciones del municipio, indicaron que los equipos continúan verificando que se cumpla con el servicio de acuerdo a lo establecido en el contrato original. La radio fue hasta el Parque Zaval, donde se encontraban representantes de Paisajismo Cordillera, llevando a cabo el proceso de contratación, pero en ningún momento se presentó alguien que pueda entregar alguna vocería sobre este conflicto con el personal de ornato.
Suspendida se encuentra la recolección de basura en Futrono debido al paro de los trabajadores a raíz de la demora en el pago de los sueldos por parte de la empresa a cargo del servicio en esa comuna. Una movilización de 48 horas inició el personal contratado para ejecutar el aseo y ornato. La información fue entregada por una de las afectadas, quien declinó acceder a una entrevista por miedo a represalias. Eso sí, detalló fuera de micrófono que hasta el momento no se ha pagado el sueldo de abril a más de 60 trabajadores, adelantando que este miércoles se reunirán con un representante de la empresa para resolver el conflicto. Mientras que el alcalde de Futrono, Fernando Flandes, confirmó que notificaron a la empresa del término anticipado del contrato.
Nosotros como municipio hemos decidido notificar a la empresa del término anticipado del contrato. Ayer en el transcurso de la tarde se informó, ¿no es cierto?, a la empresa de esta decisión, dándole 2 días de plazo para que pueda hacer sus descargos y subsanar las observaciones, ¿no es cierto?, y los incumplimientos que tiene.
El jefe comunal mencionó otros incumplimientos de la empresa, como no enviar la documentación requerida tras el cambio de dueños el año pasado, información importante para pagar los servicios mensuales o los bonos que debe costear el municipio. Si bien confirmó el término anticipado del contrato, el alcalde de Futrono aseguró que esperarán reunirse con el representante de la empresa hoy miércoles, buscando resolver el conflicto y reanudar el servicio de recolección de basura, haciendo énfasis en que es una situación que no se puede sostener por más de 3 días, ya que se podría producir un problema sanitario.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Cuando la construcción crece, Chile crece. Este 13 y 14 de mayo, te invitamos a la Semana de la Construcción 2026, donde presentaremos propuestas concretas para poner a Chile en acción y retomar el crecimiento. Conoce más en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años, celebrando el valor de construir.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana, 41 minutos.
La justicia multó a la Municipalidad de Los Lagos por el incumplimiento en el pago de una indemnización a un ex funcionario que presentó una demanda de tutela laboral acusando despido injustificado. Nicolás Silva nos amplía.
El denunciante inició acciones legales luego que la Casa de Delicia no le renovara el contrato a honorarios para el 2025, conflicto que se desarrolló en tribunales. El Juzgado de Letras de Los Lagos acogió la demanda laboral en octubre del año pasado, ordenando al municipio que se pague una indemnización de 10 millones de pesos al exfuncionario. Sin embargo, han pasado cerca de 6 meses desde que se dictó la sentencia y la municipalidad todavía no emite el decreto firmado por el alcalde Víctor Fritz para pagar la deuda ordenada por la justicia. El abogado denunciante, Juan Cristóbal Valdivia, afirmó que por el incumplimiento en el pago de la indemnización, el tribunal multó al municipio con una UTM, es decir, cerca de 70 mil pesos.
El estado actual de la causa, desafortunadamente, la ilustre municipalidad de Los Lagos no ha dado cumplimiento con la orden del pago y el tribunal, a petición nuestra, se dispuso derechamente la aplicación de una multa de una unidad tributaria mensual. Nuevamente los ha percibido a dar cumplimiento a la orden, esto es, de dictar el decreto alcaldicio correspondiente y ordenar el pago de lo debido.
Sanción que, según Valdivia, puede aumentar si no se paga el monto adeudado en 10 días hábiles, plazo que fijó el Juzgado de Letras de Los Lagos. En conversación con la radio, el alcalde Víctor Fritz confirmó gestiones para pagar la indemnización en los próximos días.
Efectivamente, la Municipalidad de Los Lagos fue notificada de la causa de esta cobranza laboral, por lo que, bueno, inmediatamente yo dispuse el pago de dicha causa contando con el correspondiente certificado de la disponibilidad presupuestaria, que es de lo que nosotros dependemos. Esto, me reuní con el jefe de finanzas. Bueno, este es un proceso administrativo de varias etapas, por lo que nosotros estimamos que dentro de los próximos días el pago ya va a estar realizado y nosotros de esta forma vamos a poder dar cuenta al juzgado de Letras de Los Lagos, que esto es quien lo indicó.
Pero el abogado denunciante dijo que, en caso de negarse nuevamente, están evaluando dos opciones. La primera es remitir los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue un posible desacato, aunque aseguró que de momento sería innecesario, ya que retrasaría aún más el pago del monto adeudado. La otra alternativa sería solicitar una orden de arresto en contra del alcalde Víctor Fritz, petición que realizaron en 3 ocasiones durante la tramitación de la acción legal, pero en todas se rechazó, ya que el tribunal consideró que era una medida desproporcionada. Mientras tanto, el profesional recalcó que esperarán a que se pague la indemnización a su representado, quien lleva casi 6 meses esperando a que se cumpla la orden judicial.
La información está primero en Radiograma.
El gobierno regional pretende potenciar proyectos eléctricos junto con la entrega de vehículos y equipamiento para utilizar el 100% del presupuesto regional antes de fin de año, tras el recorte presupuestario ordenado por el Ministerio de Hacienda. Carlos López con la información.
Ante la Comisión de Hacienda del Consejo Regional de Los Ríos, este martes la Dirección de Presupuesto e Inversión Regional presentó alternativas para enfrentar el actual escenario para la ejecución de proyectos, programas y compromisos de arrastre. El gobernador regional Luis Cubertino indicó que el gasto presupuestario superó el 11% en el primer trimestre del año, pero confirmó que la rebaja del 6% ordenada por Hacienda significa que el presupuesto para este año 2026 es de cerca de 72 mil millones de pesos y no los más de 77 mil millones originales. La autoridad reconoció que está pendiente la compra de terrenos por 5 mil millones de pesos a la espera de la tramitación del Serviu y a la respectiva revisión jurídica del gobierno regional para concretar el pago. Ahora, como alternativas para acelerar el gasto presupuestario, el jefe regional confirmó que buscan colocar más recursos en la compra de vehículos y equipos para municipios, organismos de salud y bomberos, pasando de 9 mil a 15 mil millones de pesos para este año. Asimismo, en una cartera de proyectos eléctricos que data de hace 3 años y una vez regularizados por la empresa Saesa, pretenden transferir 4 mil millones de pesos para dichas iniciativas.
Sí, por consiguiente, nuestra perspectiva, mirada al punto de vista del estado de situación de la cartera de proyectos y de estas alternativas o nuevos planes, estamos asegurando tener, ¿no es cierto?, un gasto del 100% en proyección al 31 de diciembre.
El gobernador regional indicó que estas propuestas son parte de análisis permanentes por sus impactos políticos y de bienestar en la población, las cuales, dijo, prefirieron hacer de forma temprana. Esto, según precisó, con el fin de realizar las adecuaciones necesarias en las próximas reuniones del Consejo Regional y así cumplir el 100% de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre.
Hablemos de inversión. También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal Valdivia ubicada en Avenida Ramón Picarde 1843 o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Fotón G7, potencia y equipamiento. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Ayer en la Bolsa de Santiago, el IPSA bajó 0,24% y el índice general, el ISPA, retrocedió 0,23%. Todo lo contrario ocurrió en Wall Street, donde el Dow Jones subió 0,73% y el Nasdaq ganó 1,3%. Ayer el precio del dólar bajó 5 pesos al cotizarse a 905 pesos con 30 centavos comprador y 905 pesos con 60 centavos vendedor. El euro alcanza los 1.059 pesos con 15 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 40.200 pesos con 12 centavos. Ayer martes, el precio del cobre subió 0,58% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en $5.88 la libra.
Solo por este mes, Foton G7 Lite, 4x2 diésel, potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva, encuéntrala en CIDEV y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Foton.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Diputados de la región tienen opiniones divididas por la postergación en la llegada de recursos para el programa de televigilancia con drones, suspendido desde el año pasado. El oficialista Omar Sabat emplazó al gobierno regional, mientras que el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, criticó la gestión del Ejecutivo en torno a la seguridad pública. A la espera de que el Ministerio de Hacienda transfiera los recursos para reanudar su funcionamiento, se encuentra el programa de televigilancia con drones, que hasta el año pasado ejecutaba la delegación presidencial con fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esta semana, consultada por la radio, la delegada presidencial Vicky Carrasco dijo que abordó el tema con la Subsecretaría de Prevención del Delito y la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinhardt, en su reciente visita a la región, añadiendo que es una prioridad, pero de plazos para la reanudación, nada. El diputado ligado a la UDI, Omar Sabat, apuntó contra el gobierno regional, llamando a transparentar qué acciones han realizado para agilizar la bajada de recursos.
Sabemos que la delegación presidencial ha asumido recientemente y está enfrentando una situación compleja, pero precisamente por eso el gobierno regional debe estar a la altura y actuar con mayor decisión. Gobernador Luis Cubertino, la región no puede seguir esperando los recursos que fueron aprobados. Pero el programa sigue paralizado. La pregunta es clara, ¿qué gestión concreta se ha hecho para destrabar esto? El Ministerio de Hacienda debe destrabar los recursos y el gobierno regional debe empujar con fuerza. La inacción también es una decisión.
En declaraciones previas, desde el gobierno regional han indicado que ya realizaron todas las gestiones administrativas y que la llegada de los recursos está en manos del Ministerio de Hacienda. El diputado y militante del Frente Amplio, Matías Fernández, dirigió sus críticas a la delegación presidencial.
Creo que esto también tiene un componente nacional, que es una ministra de Seguridad que está más preocupada de andar en operativos que hacer andar al propio Ministerio de Seguridad y, por ende, coordinar con el ministerio, los ministerios correspondientes para que esto pueda funcionar rápidamente. Creo yo que aquí lo que necesitamos son certezas y yo pido que la delegación pueda dar tiempos, fechas y compromisos. Y si no puede cumplir los compromisos, bueno, los revisaremos en el minuto. Si esas gestiones se tienen que hacer transversalmente, nosotros como diputados a disposición de hablar en los ministerios a nivel central.
Por otro lado, el diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, pidió a la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Quintana, recursos para habilitar al menos 2 drones que permitan hacer vigilancia en zonas urbanas y rurales.
Yo tuve una reunión con la subsecretaria de Prevención del Delito para poder a lo menos conseguir 2 drones para este año 2026. ¿Ya? Y otro tipo de tecnología también, como estos arcos lectores de patentes, especialmente para las comunas donde ocurre vigiato. Es una tecnología que es muy necesaria especialmente para los operativos que lleva adelante la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y otras solicitudes que generalmente hace el Ministerio Público, especialmente cuando hay allanamientos por control de drogas y otro tipo de cosas.
Consultado por la respuesta de las autoridades del nivel central sobre la solicitud y plazos para que se concrete, el diputado Kunzmann indicó que se espera solucionar en el corto plazo. Los tres parlamentarios coinciden en la relevancia de contar con un sistema de televigilancia como este y su aporte a la seguridad pública de la región.
La información está primero en Radiograma.
Vamos a tomar contacto con Radio Biobío en Temuco. Durante esta madrugada se realizó un allanamiento en la comunidad mapuche de Temucuicuy, esto es en la comuna de Ercilla. Los detalles con Rodrigo Aguilera.
Sí, vamos a entregar detalles respecto de la investigación y de los detenidos registrados esta madrugada en este operativo de carabineros con apoyo del ejército. Un masivo ingreso a la comunidad de Temucuicuy en la comuna de Ercilla. Los delitos que se investigaban, los más graves, están asociados a ataques en la carretera 5 Sur. Habían autores que prendían barricadas y luego disparaban a vehículos de distinto tipo, buses, camiones, vehículos particulares. Esa es la importancia de la diligencia. Se trata de los autores de los ataques en la carretera 5 Sur, principalmente en el tramo entre Coyipulli y Victoria. En esa zona, pero más próximo a Ercilla, en la ruta 5 Sur, es donde se registraban los atentados con arma de fuego. Los detenidos, de acuerdo a la información que tiene la radio, son 5, pero 3 de estos estaban dentro de una orden de investigación, de una indagatoria de varios meses, y los otros 2 cayeron por flagrancia en el desarrollo del operativo. Uno al interior de la comunidad, que es una mujer de 29 años, una mujer de 41 años, y un hombre de 29 años que cae más bien en Ercilla, ellos por delitos de droga, por flagrancia, pero la investigación estaba apuntada principalmente a un núcleo familiar. Está detenido, de acuerdo a la información que tiene la radio, Alihuenco Keipul Huenchuyán, 18 años. Se le imputan los delitos de robo con intimidación, incendio y disparos injustificados. Esto es por los ataques en la carretera 5 Sur. Es uno de los principales detenidos. También está detenida sus padres, en este caso su madre, Rosa Huenchuyán Keipul, de 45 años. El delito que se le imputa es receptación de vehículo motorizado. Está detenido el padre de Alihuenco, Luis Patricio Keipul Huayquil, de 55 años, también por receptación de vehículo motorizado. Y en este operativo hay 2 personas que no lograron ser ubicadas al interior de los domicilios que se allanaron, que estaban dentro de la orden de detención, y continúan prófugos. Aucamán Keipul Huenchuyán, 18 años. Estos son hermanos, son gemelos. También se le imputan los mismos delitos: robo con intimidación, incendio y disparos injustificados. Y la pareja de Aucamán, Rosa Nayadet Millanao Millape. Reitero, los detenidos serían Alihuenco Keipul Huenchuyán, 18 años, sus padres, Rosa Huenchuyán Keipul, de 45, y Luis Patricio Keipul Huayquil, de 55, y están prófugos dentro de lo que es esta indagatoria, Aucamán Keipul Huenchuyán, 18 años, y Nayadet Millanao Millape. Esas son las personas que estaban dentro del procedimiento que eran buscadas por la policía. Los otros 2, a los cuales hasta el momento solo se ha identificado con sus iniciales, son detenidos dentro de la indagatoria, dentro del despliegue. Uno por droga en Ercilla, que es un hombre de 29 años, y la otra una mujer de 41 años en el operativo, también por el delito de droga. Y lo otro, el último operativo en Temucuicuy ocurrió el 19 de octubre del año 2023. El operativo más masivo, que terminó con la muerte de un detective, ocurrió el 7 de enero del 2021, donde participaron más de 800 detectives de todo el país. Pero posteriormente, en otras diligencias, el último ingreso de carabineros a la comunidad de Temucuicuy es el 19 de octubre del año 2023. Y reiteramos, en este momento son 5 detenidos, 3 por orden de detención. El delito más grave es atentado principalmente por disparos e incendios en la carretera 5 Sur. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
segunda vez, el rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, se excusó de participar en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde fue citado para explicar las acciones de la Casa de Estudios por el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. A casi un mes de la agresión que sufrió la ministra Lincolao en el campus Isla Teja de la Universidad Austral, el rector Egon Montesinos fue convocado por segunda oportunidad a la Comisión de Educación de la Cámara para ser interrogado por las acciones tomadas durante la jornada en que ocurrió el ataque y la investigación iniciada posteriormente. Sin embargo, a través de una carta, Egon Montesinos se excusó de participar en la comisión, argumentando que la indagatoria interna y la que lleva adelante la Fiscalía siguen en desarrollo y por ese motivo no puede pronunciarse. Esta es la segunda oportunidad en que Montesinos declina participar en la Comisión de Educación de la Cámara. La anterior, que fue el 21 de abril, cuando argumentó que ya había acudido a la misma comisión del Senado, señalando que no había nada nuevo que informar, lo que generó molestia en los diputados. La integrante de la comisión, la diputada del Partido Republicano, Paz Charpentier, solicitó que Egon Montesinos sea citado por tercera vez cuando termine la investigación.
Uno puede comprender los hechos que se esgrimen en esta carta, sin embargo permanecen completamente vigentes los argumentos que justificaron la citación. La violencia, la gravedad de la violencia ejercitada en contra de nuestra ministra Lincolao, la inconsistencia en sus relatos y otros antecedentes que han trascendido a través de distintos medios de comunicación. Quisiera insistir en invitar nuevamente al rector de la Universidad Austral, teniendo presente que haya terminado la investigación interna de la universidad.
La solicitud de la diputada Charpentier fue aprobada por los demás integrantes de la comisión, aunque su presidente, el UDI Sergio Bobadilla, indicó que no estaba de acuerdo con el argumento planteado por Egon Montesinos. Recordemos que las